hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tenemos ya preparadas las viandas en nuestra bodega de la lata pirata, música, poesía, viajes, encuentros de activistas mundiales, de todo eso y con un fueguito muy especial. Tenemos hoy aquí en este Mar de Fueguitos. Comenzamos por nuestra invitada que está aquí en nuestro estudio de la 97, la Roberta Masaspi Irratia. Es Norma Mafare Klinger, nació en Esmeraldas, en Ecuador. Y ella es activista, es feminista, lleva 22 años viviendo en Euskal Herria, vive aquí en Bilbao y hace poquito le han reconocido, le han entregado un galardón, el Premio Mujer Afrovasca 2023, un premio que otorga la Asociación Mulisol, Mundo Libre y Solidario. Norma Mafare Klinger está aquí hoy con nosotros, con ella vamos a conversar, vamos a charlar. Además hablaremos, aunque parezca mentira, se sigue celebrando, aunque no suene, no se hable de él por ningún lado, hablaremos, aunque sea un poquito, del Foro Social Mundial, nuevo Foro Social Mundial que se ha clausurado este lunes, en este caso en Katmandú, en Nepal, un Foro Social Mundial que sigue reivindicando, sigue diciendo bien alto que otro mundo es posible. Os propondremos también un pacto, un curioso pacto, un pacto de amor. Ahí es nada. Y haremos en memoria, de alguna manera recordaremos nuestros tiempos chicos, cuando éramos un poquito más jóvenes, cuando nos divertíamos, disfrutábamos con parte de la música o buena parte de la música que va a sonar hoy aquí en Mar de Fueguitos, mejor dicho, con los invitados que van a sonar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Este pasado 5 de enero han publicado su nuevo disco. Ella lleva 30 años en los escenarios. Su banda celebró hace poquito la gira de 25 años, también tocando, cantando, y en esta ocasión se han juntado con otro grupo que lleva ni más ni menos que 20 añitos también sobre los escenarios. Fanfarria se llama su nuevo trabajo. Hablamos del último disco de Amparanoia, esa banda pionera del mestizaje que nació allá por finales de los 90 del siglo pasado. 8 discos publicaron Amparanoia, esa banda liderada por Amparo Sánchez. 30 añitos ya sobre los escenarios. En este disco, Amparanoia se juntan con otro grupo, los artistas del gremio. Ellos son de Gea de los Caballeros en Zaragoza. Tienen grabados 4 discos. Son una charanga o brass band que comenzaron allá por las fiestas de los pueblos y ciudades de Zaragoza haciendo versiones de canciones populares. Fan, fan, fanfarria es el disco que han realizado juntos Amparanoia y los artistas del gremio. Un disco que, por cierto, van a presentar, están ya de gira, lo van a estar durante todo este 2024 y también parte del 2025. Un disco que van a presentar en directo aquí en Bilbao este sábado en la sala BBK. Diez canciones tiene este fan, fan, fanfarria de Amparanoia y los artistas del gremio, 4 de ellas inéditas, el resto son versiones charanga, versiones de las canciones, algunas de las canciones más conocidas de Amparanoia. Comenzaron a colaborar en octubre de 2022 para grabar una de las canciones de Amparanoia y un vídeo, Mi Genética, en una versión charanga. Y también los artistas del gremio participaron en el concierto fin de gira del 25 aniversario de Amparanoia, que se celebró en Granada, y allí en ese concierto surgió la idea de volverse a juntar, de grabar este disco que ahora hoy os vamos a presentar, vamos a disfrutar. Una bomba Balkan Mex Swing Electrocharanga Mestiza. Casi nada, esa es la etiqueta que le han puesto las gentes de Amparanoia y los artistas del gremio a la música que hacen en este disco: metales, percusión, bases electrónicas, aires balcánicos, hip hop, cumbia, de todo eso hay en este trabajo en Amparanoia. Está Willy Fuego entre los gentes del grupo, uno de los fundadores de la banda. También tocan ahora ya en Amparanoia después de pues esos más de 25 años, Yello y Mayito, los dos hijos de Amparo, participan, forman parte de la nueva formación de Amparanoia. 15 músicos sobre el escenario en la gira de presentación que arrancó el 19 de enero de este disco, de este fan, fan, fanfarria. Comenzamos con una de las canciones, una de esas canciones inéditas de este fan, fanfarria. Nos vamos para México, eso sí, con aires del sur del estado español. Algo está pasando, Amparanoia y los artistas del gremio. ¡Zarpamos!
Algo está pasando, algo tiene que pasar. Tumbemos la careta y así no pasará. Sentado junto al fuego para nunca olvidar lo que fueron, lo que estamos y lo que llegará. ¿Qué hacemos con la gente que solitario en barrio decadente? Soñamos un futuro que sea diferente. Tiene mucho, quiere y siempre quiere mucho más. Tanto fruto, tanto cuánta tierra no puede alimentar. Quien controla lo que vale decide quién comerá. No hay derecho a la violencia, a la niña, a la mujer. Somos la diferencia que nadie quiere ver. Mareas de protesta invaden la ciudad. Son nuestras demandas y se tienen que escuchar. Algo está pasando, algo tiene que pasar. Tumbemos la careta y así no pasará. Sentado junto al fuego para nunca olvidar lo que fueron, lo que estamos y lo que llegará. Lo que fueron, lo que estamos y lo que llegará. Algo está cambiando.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta ese foro social mundial que se ha celebrado estos días en Katmandú, en Nepal. Mientras la migración involuntaria aumenta en todo el mundo, en parte como respuesta a los impactos del cambio climático, la justicia para quienes dejan sus hogares y familias para ganarse la vida está en gran medida ausente, han denunciado activistas reunidos en el Foro Social Mundial en Katmandú. Este foro se ha clausurado este lunes en Katmandú, capital de Nepal, en una cita que ha congregado a docenas de miles de activistas de la sociedad civil desde el pasado jueves. En esta nueva edición del foro se han debatido cuestiones como la educación, la condonación de la deuda, la legalización del trabajo sexual, la falta de control de los pequeños agricultores sobre sus tierras y recursos o el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. En varias sesiones, participantes de Europa, el Norte de África y América Latina han denunciado cómo los gobiernos cierran las puertas a los inmigrantes que intentan entrar en sus países. Historias inquietantes de Asia se centraron en las víctimas de empleadores y traficantes, mientras sus gobiernos hacen la vista gorda y se benefician de los ingresos de los migrantes enviados a sus países. La organización Bangladeshi OCUP organizó, por ejemplo, la sesión Cambio Climático, Migración y Esclavitud Moderna para compartir un informe en el que documentan el trato dado a los trabajadores migrantes de las regiones costeras de Bangladesh que se han visto obligados a marcharse después de que los impactos del cambio climático destruyeron sus fincas y otros medios de subsistencia. Esta investigación revela que el 51% de los hogares emigraron tras sufrir los efectos de ciclones, inundaciones, intrusión de agua salada en sus campos, lluvias irregulares y otros desastres climáticos. No hay oportunidades de adaptación sostenible para ellos. En la mayoría de los casos, la gente recibe ayuda del gobierno tras las catástrofes, pero no es sostenible. Por eso dependen de préstamos para reconstruir sus casas o reanudar sus actividades agrícolas, ha afirmado Shakirul Islam, presidente de OCUP. El problema, añadió, es que antes de que puedan devolver el dinero, sufren el siguiente ciclo de emergencia climática y ese círculo vicioso climático les obliga a tratar de ganar dinero en otro lugar del país o en el extranjero. (Risa) Otros participantes en esta sesión provenientes de Europa, África, Asia, Palestina y América Latina han señalado el aumento del número de inmigrantes, pero también la creciente hostilidad hacia ellos por parte de los gobiernos en América Latina. La actuación de los gobiernos está relacionada con el aumento del racismo y la xenofobia, ha afirmado Patricia Cainza, del Foro Social Mundial de las Migraciones en Europa. El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, ratificado en diciembre de 2023, fomenta acuerdos informales y confidenciales entre los países europeos y los países emisores de migrantes que no son jurídicamente vinculantes para que el Parlamento Europeo no tenga que ratificarlos, ha señalado Glaubert Cecerino, del Centro de Investigación Información para el Desarrollo, con sede en París. Ese pacto trata de fomentar cada vez más este tipo de acuerdos, por lo que cabe esperar una mayor violación de los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes, ha añadido Cecerino. Hablamos de migraciones, lo vamos a hacer también en unos minutos con nuestra invitada, con Norma, que está aquí en los estudios. Antes, la semana pasada, hablábamos de la situación, terrible situación de violencia que vive Haití. Volvemos a hablar de Haití. En este caso, hablamos de gentes que tuvieron que dejar ese país para irse a vivir a Argentina. Y ahora parece que tampoco allí van a poder tener una vida más digna. Escuchamos esta crónica que nos mandan de Argentina, de migrantes haitianos que tienen, están teniendo que dejar ese país también para buscarse un futuro mejor en otros rincones del planeta.
Desde Argentina les contamos que la crisis económica empuja a la comunidad haitiana a dejar el país buscando otros horizontes. Escuchamos a Robinson Glesilé, ciudadano haitiano residente en Rosario, Argentina.
Sí. Creo que hoy en día, y si lo miramos, por ejemplo, hace 5 años atrás, la cantidad de haitianos que hay hoy en día en la ciudad de Rosario es muy, muy poca. Sí, incluso lo hacemos en modo de chiste, cuando te cruzas con otro haitiano y dices, ah, ¿todavía estás acá? Es como que muchos haitianos están dejando. Es algo bastante general.
¿Y a qué lo atribuís a eso? ¿Cuáles son las razones que suelen dar?
Sí, creo que lo primero es el aspecto económico, que las dificultades que hay. Si uno no ve, por ejemplo, su futuro acá y si ves que su futuro está en peligro, entonces está buscando otros sitios para poder vivir. Pero es algo bastante complejo porque muchas personas viajan, pero sin saber realmente lo que van a encontrar en esos países.
Uno de los motivos es la imposibilidad de acceder a la vivienda. El gobierno de Milei desreguló el mercado inmobiliario, permitiendo que se puedan cobrar en dólares y en otras monedas que no son el peso argentino, y que los contratos puedan ser de corta duración, dando mayor poder a los propietarios y desamparando así a las y los inquilinos.
Es otro tema fuerte, ¿no? Por ejemplo, el contexto de una persona migrante y llegar acá seguramente es tener a alguien que te respalda, no sé, con una garantía, eso es casi imposible para una persona migrante. No es tu país, ¿cómo vas a encontrar a alguien que sale a bancarte, como decimos? Por eso abre otro mercado más fuerte, hay gente que alquila esto. Quizás para un local es muy, muy difícil, pero para alguien migrante es mucho más. Entonces ahí tienes todo el tema y te cobran más, y te piden más cosas. Y esto es un tema, el tema de vivienda acá es muy, 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 es bastante fuerte. Y para alguien inmigrante, para mí es un dolor de cabeza.
Reportó para Caminantes, Vidas que se Mueven, Aire Libre, Radio Comunitaria de Argentina.
A cada 4 manzanas hay una casa tapiada.
Este lunes se ha clausurado en Katmandú, en Nepal, una nueva edición del Foro Social Mundial. Otro mundo es posible.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
En nuestra palomera, aquí bien calentitos, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Y en nuestra palomera sobran, tenemos para exportar declaraciones de amor, cómo no, desde que duermes junto a mí, dice el poeta, el cantante Marwan, desde que duermes junto a mí, mi dormitorio da frente al mar abierto. No soy media naranja de nadie, soy fruta entera en todas sus variedades, declaran las mujeres creando desde Bolivia. Cambio gran amor por frenesí chiquito, nos propone Carmen Camacho. Carmen Camacho, que también nos dice eso, declara amor, con amor se paga. Interesante ajuste de cuentas. Una palomera, como siempre, llena, cargadita de declaraciones de amor, una palomera en la que hoy os proponemos otra cosa, os proponemos un pacto de amor, mejor dicho, nos lo propone un poeta, Ben Clark, en su último poemario, Demonios, nos invita a firmar, a sellar este curioso pacto de amor. Prestad mucha atención.
Si sabemos que todo lo que ocurre entre dos personas solo ocurre por un tiempo siempre breve, si sabemos que un día tendrán lugar las cosas imposibles y estaremos de nuevo tristes, solos, pensando ¿cómo pudo terminar? Entonces, ¿cómo podemos darnos amor sin darnos miedo? Olvidémonos siempre del ayer. Convirtamos el hoy en un refugio. Jurémonos amor hasta mañana.
Pacto de amor, un acuerdo amoroso del poeta Ben Clark. Y entre amores seguimos dando amor, gana lo bueno. Nos proponen Amparanoia y los artistas del gremio en este temazo que vamos a escuchar a continuación. Otra de las nuevas canciones de este trabajo, de este fanfarria, el nuevo disco de Amparanoia y los artistas del gremio. En esta canción, Amparanoia habla de algo que le pasó en diciembre del 2021. Se cayó por unas escaleras, abrió la cabeza y le dijeron entonces los doctores que no entendían cómo pues no se había muerto en esa caída. Afortunadamente, pues sobrevivió, está bien, sigue grabando, sigue cantando, sigue escribiendo canciones como esta, a ritmo de hip hop, la balanza, dando amor, gana lo bueno.
sé que estaba protegida. Cosas pasaron, ningún daño no podían. Estaba bendecida. El ángel que me guarda, mi ancestra y mi santa, velaban mis días, mi noche, mi calma, insomnio, desvelo, la paz de mi alma. Primero de enero, con la cabeza partía, 12 puntos me salvaron la vía. Podía haberme ido, pero no era mi día. El angelito a mi vera me decía, párate de una vez, hija mía. El angelito a mi vera me decía, párate, hija mía. Mucha carretera, área de servicio, restaurante y catering frío, pasillo de hoteles sombríos, muchas noches, muchos vicios. Por Despeñaperros veo olivos y montañas, la marcha Manzanares, salida Plaza España. Playlist de corrido mexicano, mil litros de café americano.
Dando amor, tengo la solución, en mi balanza gana lo bueno. Dando amor, tengo la solución.
Siempre aprendo que remedio es un tiempo tan corto esta vida, que mantengo la mirada en lo que no me contamina. La gente buena sola se me arrima, la gente mala ella sola se elimina. Si lo pienso bien, siempre estuve bendecida. Lo que pasa es que no me lo creía. A veces me he sentido sobrepasada, gente anónima jurando que me amaba. No se me ha subido, no me lo creí. Bajo del escenario y me voy con los míos. Dijeron que, me negaron que, me cerraron puertas, me copiaron, me harté. Solo yo sé lo que tengo en mi ser, solo yo sé y no lo puedes entender. Bandas, cantantes y estrellas lucían, tendencias y modas que desaparecían. Pa' cientos, pa' miles, la gente lo vacila, pongo la fiesta pa' arriba. Aunque está feo que yo lo diga, aunque no haya llenado el Wisin todavía, pero mira, a lo mejor algún día, algún día.
Hace muy poquitos meses, en noviembre, recibió el premio Mujer Afrovasca 2023, un premio que entrega la asociación Mulisol, Mundo Libre y Solidario, en la cuarta edición de este premio, y un premio que nace, entre otras cosas, como la asociación para visibilizar la labor de las mujeres negras en Euskal Herria. Ella es Norma Mafare Klinger, nació en Esmeraldas, en el norte de Ecuador, es activista, es feminista, le gusta mucho pues escribir, sobre todo poesía, es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, defensora de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de las mujeres migradas, una de esas mujeres que forma parte de esa Asociación de Mujeres del Mundo Babel, tan implicada en esa defensa de los derechos de las mujeres y de las mujeres migradas aquí en Bilbao, en Vizcaya. Lleva 22 años ya viviendo en Euskal Herria. Y con ella vamos a hablar de ese premio, de su vida por acá, de Esmeraldas, bueno, de todo lo que surja en esta conversación. Muy buenas, Norma, y gracias por venir aquí a Mar de Fueguitos.
Egunon a ti, Gorka, y es que ricasco por hacerme esta invitación.
Bueno, primero felicidades, no sé cómo sienta que le den a una premios.
Bueno, es que ricasco. La verdad que este premio no sé cómo a la final lo acepté, porque con Lidia, la que es la coordinadora de Mulisol, que es Mundo Libre y Solidario, esta asociación. Yo tenía un buen tiempo desde el año 2022 casi. Me dice, tenemos que hablar contigo, tenemos que hablar. Yo le decía, ¿de qué? Ya te diré. Entonces, como en el mes de mayo, algo así me hizo la propuesta. Le dije, Lidia, no, porque aquí en Euskadi, aquí en Bilbao, hay muchas mujeres, más mujeres negras de América Latina, de África, que lo merecen. No sé por qué me dices, luego en junio. Y nada, hasta que en el mes de septiembre yo dije, bueno, voy a ver de qué va esto. Yo le digo, bueno, me llamo, yo le digo, Lidia, bueno, vamos a hablar. Ya fui a la asociación, hablamos. Entonces yo le digo, bueno, total, yo siempre digo que Bilbao circula por mis venas, entonces tengo derecho. Entonces, bueno, yo ya me considero hace mucho tiempo una mujer vasca, porque Bilbao está circulando como circula Ecuador y mi Esmeralda, mi tierra, mis venas. Bilbao es mi otra tierra, de manera que, ¿por qué no aceptarlo? Entonces ahí ya me decidí a aceptarlo.
O sea, que te dijiste la remolona. Te tuvieron que convencer.
No, en realidad que yo estaba segura de que hay otras mujeres que también lo merecen. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque yo no soy partidaria de reconocimientos ni de que me estén exaltando cosas así por el estilo. No, no es lo mío eso.
Bueno, ha sido una casualidad, pero en este programa hace unas semanas pasó por aquí Juliana Ortiz Ruano, una escritora esmeraldeña también, ella vive ahora en Guayaquil, hablando de su libro, de lo que hace, y estuvimos hablando de tu tierra, de esa tierra de Esmeraldas. Decíamos, ya 20 y pico años que vives por aquí, no sé si todavía con la, no sé, con ese calor o ese color de Esmeraldas todavía se siente, no se siente, no sé cómo se lleva tanto tiempo después la tierra en la que uno nació.
Eso no se pierde nunca. La tierra es la tierra, tú eso lo llevas en la sangre y esa hasta el último día estará siempre tu tierra. Yo adoro mi tierra, desgraciadamente no he podido ir con esta situación del país, que no quiero ni tocarla porque me duele mucho lo que está pasando en mi país. Pero el Ecuador es un país maravilloso en su naturaleza y en su gente, y mi tierra Esmeralda es alegría, siempre alegre, una tierra verde, que dicen que los conquistadores y colonizadores, cuando fueron, por verla tan verde, y como habían esmeraldas también allí, todo ese norte de esmeraldas de mi tierra, porque dicen que en la zona tanto de Colombia como Esmeralda es que encontraron muchísimas piedras esmeraldas, y por eso le pusieron ese nombre, eso es lo que dice la historia, no sé. Y entonces, Esmeralda siempre estará en mí. Aunque yo me quede viviendo el resto de mi vida aquí, Esmeraldas nunca desaparecerá de mi corazón, de mi sentimiento, no, no, ni mi país, Ecuador.
Porque tú eres de allá de Esmeraldas, viniste aquí, dijimos, hemos contado, a estudiar, pero allí también, pues eso, se quedó, claro, tu familia, creo que además erais 5 hermanos, y claro, la familia se quedó aquí, tú viniste, no sé si tenías claro, cuando tuviste claro que tú querías vivir fuera de Esmeraldas, o bueno, o buscarte la vida fuera de tu tierra.
Quería viajar a otras partes del mundo, pero es que nunca pensé vivir ya separarme, arraigarme en otros sitios. Jamás. Yo decía, bueno, me hago un posgrado, voy a viajar, si con el trabajo ahorro, que yo no sé ahorrar, porque hay peor de lo que se gana que se va a ahorrar. Pero siempre era eso, de salir. Y entonces, ¿qué pasa? Yo jamás les dije a mis hermanas que podía quedarme, yo, y ellas no sabían, yo todo lo planifiqué escondida.
O sea, clandestinamente casi.
Sí, yo lo, porque ellas eran opuestas, yo soy la menor de las tres, ya murió el año pasado la mayor, y la que me queda, entonces ella, sobre todo la mayor, ella siempre se opuso a que yo saliera, me dice, pero le digo, yo voy un tiempo, si es que me decido algún rato, voy un tiempo y regreso. Y luego cuando una amiga, ella me prestó el dinero para salir. Yo había entrado recién a un colegio a trabajar. No completaba ni el mes. Y esta amiga trabajaba en ese colegio y como estudiamos juntas en la universidad, ella siguió historia y yo seguí sociología. Entonces Normita, si quiere viajar yo le presto el dinero. Y yo me quedé pensando, le digo, Olguita, no sé si vaya. No sé si me dice que tengo el dinero para mi prima o usted. Le digo, pero me la estoy llamando primero a usted. De ahí yo dije, las oportunidades no se pierden. Vienen una vez, yo la llamo luego como a los 10 minutos. Le digo, sí. Me prestó el dinero para viajar, pero todo yo hice escondida. Saqué pasaporte. Es decir, todo se me facilitó porque el gobernador de ese tiempo, que es como decir aquí el Endacari dentro de la provincia, fue mi compañero en el colegio. Y cuando yo voy, me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, ando por un pasaporte. Me dice, no me digas que te vas. Le digo, sí, pero esto estoy que nadie sepa. Me dice, hay mucha gente, pero como tú sabes, siempre hay el palanqueo. Me dice, yo me voy a Santo Domingo, que es otra ciudad cerca de Esmeralda, y no vengo hasta mañana, y tengo que firmarlo. Dice, te mando un guardia, me manda los documentos y te lo firmo. Cosa que así dice, todo se me facilitó. Entonces ahí ya emprendí el viaje y cuando ya les digo a mis hermanas, me dice, ¿dónde te vas? Le digo, a Guayaquil, porque me había llamado una amiga que fuera a colaborar en un colegio que ella tiene particular en Guayaquil. Pero Guayaquil a mí no me gusta para vivir porque es muy... Y entonces le digo, no es Guayaquil, me voy a España. Uy, mi hermana la que falleció me dice, no, Rumba, tú no oyes que ya hay tanto racismo, ¿a qué vas para allá? Yo le digo, aquí en Ecuador también hay racismo. Yo me voy una temporada y regreso. Y así se me planificó el viaje, cosa que ya me vine, llegué a Santander donde mi amiga, la hermana de la que me prestó el dinero. Trabajé un año en Laredo, donde una familia muy, muy buena, una familia de apellido Negrete. Y cuando murió el señor, me vine aquí a donde una señora Elorriaga, también muy buena familia, porque la verdad que en ese particular he tenido suerte en los trabajos, las consideraciones y todo, porque tampoco iba a permitir que nadie me faltara el respeto. Yo respeto. Mi mami siempre nos decía, respétense ustedes, respeten a los demás para que las respeten. Y con esas ideas yo me he criado.
En tu casa el respeto era fundamental, en tu familia.
Sí, sí, mi mami, yo ahora mis sobrinas nietas, mis sobrinos nietos, no sé cómo serán. Pero entre las tres hermanas y los dos hermanos hubo respeto porque mi mami siempre nos encarriló en eso. Nos sabía decir que yo hasta ahora me recuerdo que hasta la basura ajena se respetaba. Y lo comprobé eso cuando yo arrendaba acá en Gordones, me tocó a mí asear el baño porque nos turnábamos. Y había un galón así vacío y lo tiro, de champú vacío y lo tiro. Y cuando la chica que alquilaba el piso me dice, Norma, había un galón aquí, ¿qué lo hiciste? Le digo, lo tiré porque estaba vacío. Me dice, es que allí yo tengo uno grande, vacío allí para... Y ahí me acordé nuevamente. Que hasta la basura ajena se respeta. Entonces, tú, con las ideas que a ti te crían, tú las vas conservando, porque son cosas, ideas que ya nunca vas a aprender. Es la manera como te educan, entonces.
Y en esa educación que recibiste también creo que había desde pequeña, has estado siempre, había muchos libros por ahí, había mucho donde, ¿no? Donde leer también, donde, ¿no?
Ya, mi mami siempre, eso estaba pendiente, el diccionario, todo eso. Pero te digo, y me da vergüenza. Bueno, no sé si me da vergüenza o me da vergüenza. Pero con la pandemia... Te digo que desde la pandemia sí he tocado dos libros, ha sido mucho. Yo quería coger un libro y no podía leer, con ese el problema de la pandemia. A mí la pandemia me salvó la música que escuchaba y sobre todo el Danubio Azul, que me gusta mucho, lo ponía todas horas y eso me ayudó a vivir, porque no podía coger un libro, no me concentraba y he cogido como, no sé, que es, ya es, dije, Norma, tienes que empezar de nuevo a leer porque no es lógico que estés así.
Que no lo hemos contado, que para quedar para esta entrevista, uno de los problemas que había era, bueno, problema o dificultades, es que tú cantas en un coro y bueno, y que, ¿no? Y lleva mucho tiempo lo de, ¿no?
Sí, estaba en el San Franco Orue, estuve casi 15 años, pero me retiré. Quería otros aires, entonces ahora estoy en el... San Antonio de la Coral San Antonio de Irala. Tenemos un repertorio porque ahí la mayoría, son como dos, como tres que somos nuevas de este año pasado, pero de ahí toda la gente ya es, y se sabían la mayoría del repertorio. Entonces, yo soy, me acostumbré desde el otro coro, como nunca he estudiado un curso de solfeo, nunca he estado, entonces trato de aprenderme la canción bien para solo mirar a quien dirige. Porque eso lo hice con el primer director que tuvimos en la coral de San Fran, con Pedro Diego. Yo le decía un día, él decía que tienen que... Le digo, Pedro, pero es que mientras se lee no se puede... Yo voy a hacer es aprenderme la canción. Me dice, sí, apréndete la canción. Eso es lo que tienes que ver, mirar a quién dirige. Entonces, eso. Y como eran como más de 14 canciones. Entonces, concentrada para estar porque tenemos una directora allí... como persona de lo mejor y profesional, pero es de quitarse el sombrero, como se dice. Entonces, todo lo que ella representa como profesional, lo plasma también en todas sus coralistas, ¿no? De que todo salga bien, de que todo salga bien, porque ahí está su prestigio y también el del coro. Entonces, se juega mucho, entonces por eso ella es muy exigente, pero con ese respeto siempre, esa cordialidad de atender bien a las personas, amabilidad. Entonces, es una maravilla de directora que tenemos en ese coro.
Tú estudiabas allí ya en Ecuador, eres, como hemos contado, licenciada en Sociología, en Ciencias Políticas, y aquí una vez que vienes aquí, y claro, decides que te quedas por aquí, empiezas a trabajar, y tú has trabajado, ahora estás ya jubilada, creo, durante todos estos años, cuidando a personas mayores. No sé, lo de acabar una carrera, estar preocupada por los estudios, y luego lo de tener que trabajar o dedicarse a cuidar a personas mayores, no sé cómo se lleva eso, si, bueno, si al final una está ahí como un poco frustrada por no poder dedicarse a lo que más le gusta, o si también le gusta al otro, no sé cómo ha sido ese proceso.
Bueno, cuando tú estudias, por lo regular estudias porque te gusta, porque al menos yo eso es por vocación, porque yo cuando estaba en la universidad seguía primero economía política y economía, que era para ser profesora en eso. Y cuando crearon sociología, me cambié a sociología, 2 años perdiendo, porque ya iba a tercero y perdí 2 años. Creo que nos convalidaron 1 o 2 materias, porque me gusta sociología y lo mismo el servicio social, el trabajo social. Es una carrera que la hice por amor, porque me gusta el trato con la gente. Pero ¿qué pasa? Cuando ya llego acá, que yo digo, bueno, decido quedarme y me quedo por esta familia de Laredo, porque yo era como un familiar en esa casa. Entonces, por ese cariño que me tenían, por eso, si yo digo, si encuentro otro tipo de personas, sí que me había regresado. Y cuando vine aquí, ya te digo, esta familia Lorriaga también muy buena gente. Entonces, cuando llegas que ves que ya te gusta, que te quieres quedar y no hay más, entonces echas para adelante, porque a la final dices, no, estoy ganando mi dinero también honradamente. Pero al principio sí se siente como un poco de frustración, porque digo, chispa, estudiar tanto para yo venir a trabajar esto. Yo que había trabajado allá, primero estuve de cajera, 8 años. De ahí me pasé al Ministerio de Bienestar Social 2 años. Luego estuve trabajando en la universidad donde me gradué. Entonces yo digo, chispa con todo esto, pero después dije, no, si lo importante yo... Cuidar a estas personas mayores es como una experiencia. No pude cuidar a mi mami porque murió muy joven. Mis abuelos no los conocí. Entonces, eran las personas mayores que yo venía a tratar aquí. Yo dije, bueno, echa para adelante, Norma. Porque en la vida se hace de todo. Lo que es honrado, se puede hacer de todo sin tú perder la dignidad. Entonces, yo seguí. Y ya no. Al principio sí, pero ahora ya no. Yo digo, ¿por qué no? Y cuando ya entré a la Asociación Mujeres del Mundo, que tuve ese campo para estar allí en lo mío, pues yo digo, es una sociología aplicada que le estoy haciendo. Entonces,
hablabas de esa primera familia por la que hiciste quedarte, y hablabas también de Mujeres del Mundo Babel, esa asociación que al final, bueno, es muy particular, muy peculiar para quienes no la conozcan. Es casi como otra familia, otra microfamilia aquí en el centro de Bilbao.
Es una familia, mi familia putativa está ahí en Mujeres del Mundo, porque como es, esta misma condecoración, como se le quiera llamar, es gracias al trabajo ahí en la Asociación Mujeres del Mundo, que me ha dado tantas oportunidades. Entonces, hay ocasiones ahora en estas temporadas, después de la pandemia, como nos quitaron también el local, que era de Misiones Diocesana, entonces ahora andamos, ahorita estamos en la calle Pelota, en la Asociación de Mujeres de Vizcaya. Pero era un local que teníamos tanto tiempo ya y que también habían muchas dificultades para conseguirlo. Pero bueno, allí están. Nos seguimos reuniendo los lunes cuando se puede. Entonces yo hay lunes que falto también ahora últimamente. Pero yo sé que ese cariño, cuando la pandemia, por ejemplo, aparte de mi familia, amigas que me llamaban, era esta asociación. Norma, ¿qué tal estás? Porque vivo sola. Entonces ese arrope que decimos, ese abrazo solidario, que yo no, para mí esa es mi familia, la Asociación Mujeres del Mundo, sí. Yo le debo muchísimo a esa asociación.
Y ahí también tienes la posibilidad de, claro, de entrar en contacto con otras mujeres, también migrantes como tú, bueno, también mujeres que no son migrantes, y ahí se tejen unas redes. Claro, hace, ya decíamos, ya más de 20 años que vives aquí. Hace 20 años no estaban las cosas como ahora, pues ni el trabajo que hacías, ni lo que tiene que ver con las redes, con el feminismo. No sé cómo te acuerdas de esos primeros, hace 20 años, cuando empezasteis ya, y hay Mujeres del Mundo, las luchas en las que estabais, el resto de las compañeras...
A Mujeres del Mundo llegué por una casualidad. Yo iba a una casa era una pareja joven, ¿eh? Y siempre conversábamos. Entonces me dice un día el marido, ella se llama Anabel y él, ay, no me recuerdo, Hugus creo se llama. Me dice, Norma, ¿tú tienes alguna carrera? Yo le digo, sí, yo estudié sociología. Ah, me dice, porque con mi marido siempre hablamos de que dice, tú tienes buena conversación. Le digo, sí. Y ya comenzamos a conversar también que porque trabajaba así. Le digo, no es que no dan oportunidad. Entonces, pues, le digo, lo importante es sobrevivir, ¿no? Tener con qué sobrevivir. Bueno. Y entonces, así se fue desarrollando mi actividad ahí en Mujeres del Mundo. Al principio íbamos a dar charlas. Claro, lo que tú dices, mejor la situación, todos se daban charlas, talleres ahí dentro de la asociación. Nosotras íbamos fuera a dar experiencias migratorias en colegio. Incluso a mí me tocó ir con otras compañeras hasta la Universidad de Deusto a dar una charla sobre el proceso migratorio. Todo eso íbamos hacia asociaciones. Era muy diferente, muy bonito todo. Ahora está como que todo ha cambiado. La misma gente tiene como otras actividades, otros movimientos, ya no hay ese compromiso que había antes, como más, ese trato ahí, más de más unión, a pesar que eso no se ha perdido, pero sí ha cambiado mucho, la asociación ha cambiado mucho, pero aún se sigue, continuamos tejiendo lo mismo de antes, pero ya con otras miradas, como más amplias, ¿no? Y con esto de las redes sociales, tratamos, sí, de tener los contactos con la mayor cantidad de personas, de asociaciones, porque sobre todo nos hemos dado cuenta que las mujeres, si no estamos unidas, no podemos avanzar. No podemos avanzar porque si nos aislamos, perdemos la conexión con las demás, de manera que tenemos que estar unidas, no tirarnos piedras. Eso es lo que siempre hablamos dentro de la asociación. Entonces, la asociación para mí es un puntal muy fuerte y como asociación aquí dentro de Bilbao, creo que también hemos logrado un buen puesto y seguimos luchando porque nuestra lucha sigue y seguirá. Porque, por ejemplo, es que estamos en contra de todo lo que es injusto, de las injusticias.
Y hay cosas, muchas, vamos.
Y en todo lo que se trate, la lucha por los derechos de la mujer, por todos nuestros derechos, por las injusticias que se cometan, para todo el mundo estamos allí.
Hay quien dice que cuando te haces mayor, pues ya se te pasa todo eso que estás comentando y que ya pues uno solo quiere la mantita y ya vivir tranquilo y cuando se jubila, pasear, irse a Benidorm. No sé, claro, todo eso, aun sabiendo que está todo mal, las ganas de cambiarlo no se pasan con los años.
No, qué va, la lucha sigue en pie. Nosotras tenemos una compañera, Maribel Marañón, que la has de conocer muy bien, que ya cumplió 80 años y es que yo la admiro mucho y la admiramos ahí dentro de la asociación porque es un puntal muy fuerte. Y esa lucha de ella que no se pierde, entonces ella es una de las que nos guía y nos, al menos a mí, para mí es un referente y creo en todas las mujeres, nuestra asociación Maribel Marañón es un referente. Y no eso de la mantita, no, porque si tú te quedas con la mantita en casa, no, eso ya está perdido, no, a la calle hay que salir a caminar, a reclamar, a reivindicar, a lo que sea y a luchar.
Luego también están las que dicen que sí, que qué bien está aquí, pero que ya se ha conseguido, que esto de las mujeres, de la lucha de las mujeres, que ya para qué, que ya está conseguido todo lo que haya que conseguir.
¿Cómo? Todos los días que escuchamos que se mata a una mujer en cualquier parte del mundo, que las mujeres ganamos menos, el maltrato diario en todos los sitios, ¿qué va eso? Se habrá conseguido algo, pero falta muchísimo todavía, mucho, mucho, mucho. Hasta que no haya una igualdad real, la lucha seguirá, porque es que no hay una igualdad real. En las empresas mismo, cuando a veces tú ves en las fotos de la televisión un grupo de 20 hombres, una o dos mujeres, no, es que eso no se puede seguir dando. Si hay una institución que son 10 personas que la dirigen, pues tenga 5 y 5, porque a veces se dice que sí, que las feministas que odian a los hombres, yo al menos ando por el lado feminista, me gusta la lucha feminista, creo, me considero feminista, y yo no odio a ningún hombre, yo no odio, yo soy heterosexual y aunque fuera, por ejemplo, lesbiana, yo no podría odiar a ningún hombre. Lo que queremos es que haya una igualdad de condiciones que no nos perjudique, porque es el sistema. Nosotras no le estamos tirando la culpa solo a los hombres, es el sistema en sí, que está formado así por ese patriarcado machista. y además colonialista, racista, xenófobo, de todo, un poco. Entonces eso es lo que queremos que cambie, esa situación.
Para ir despidiendo ya esta charla, decíamos 20 y pico años ya por aquí y bueno, terminamos como empezamos, echamos la mirada para atrás, se te nota al hablar, no sé, esa alegría que transmites, ¿qué balance hacemos?
Es que a veces a mí me dicen, yo tengo 71 años y me dicen, ¿qué? Me dice, es que no aparece en la cara, le digo, pero los achaques ya están, entonces si no aparece en la cara este... A veces, hola, ¿qué tal? Y cuando sonrío me dice, ¿qué te pasa, Norma? Le digo, ¿por qué? Es que está... Le digo, pero es que todo el tiempo voy a reír. Entonces, cuando la gente me ve seria, me dice, ¿qué tiene esta?
Sí, como si estuvieras enferma, ¿no? Porque está seria. ¿O qué?
Eso. Es que el espíritu no envejece. Mi mami decía, el espíritu no envejece. Claro, yo tengo carácter fuerte. A veces la gente se equivoca porque cree que como siempre ando riendo, mi carácter, yo tengo carácter fuerte. Entonces, mi mami todos los días nos decía, dejen arreglado todos sus libros, esto, allá no decimos bragas, sino calzonarias, las medias para su cole. Y todos los días casi tenía que amanecer a buscar algo. Y decía mami, mi mami, no, no, me dice, pero estoy todos los días que les digo, ya estás grande, ya no les voy a buscar, porque yo todavía estás grande, ya tenía como 12 años, 13. Y cuando yo me decía, pero tienes un problema y te estás amargando la vida, tienes dos problemas. Dice, tú no llegas a 20 años y estás arrugadita. Y yo cuando decía, estás arrugadita, yo me iba al espejo y me... Entonces... Yo creo que ella mismo, es lo mismo, por ejemplo, sobre la autoestima. Yo recuerdo, mi hermana la que murió, no tenía este pelo, estas que son postizas estas trenzas. No tenía este pelo mío, que es el pelo de negra, de gente negra. Mi hermana era mulata porque mi mami tenía, su madre había sido blanca, su padre era mulato. Entonces, Yolanda nació con un pelo de churro así... Y un día ella me dice, Norma, vete peinando para luego que me hacía dos trenzas, una aquí, otra acá. Y yo dije, mi mami estaba barriendo el patio y yo le digo, ¿por qué no saqué el pelo de Yolanda? Que saqué este pelo, que me tanto que este para peinarme. Y mi mami escuchó, pero siguió barriendo. Y cuando ya subió, le vino a la sala, me dice, Norma, ven un momento. Ya me fui. Me dice, siéntate. ¿Qué decías de Yolanda? Le digo, nada, porque... Me dice, ¿te dijiste algo del pelo de Yolanda? Entonces ya le dije, me dice, Norma, Yolanda es así, Marta es así y tú eres así. Tienes que aprender a quererte como eres. Nunca tienes que aprender a desear lo que otra tiene, aunque sea tu hermana. Y esa fue una lección de vida que yo siempre, cuando a veces, mi amiga la que me prestó el dinero para viajar es bajita y siempre me decía... Ay, ¿por qué no? Y yo le decía, como ya tenía eso que mi mami nos dijo, a ver, él le decía, Olguito, usted es así como es, está muy bien, así que déjeme tranquila a mí y usted quédese tranquila como es. Porque yo cuando la gente, ¿qué? ¿Por qué? No, usted quiérase como es, quiérase como es y es feliz así. Y eso lo aprendí de mi madre.
Y parecen enseñanzas que las cuentas y parecen muy sencillas, pero luego cuánto nos cuesta y cuánta gente hay que necesita,
sí,
¿no?
Sí. Porque si no, eso son traumas que te creas. Entonces yo por eso digo, cuando alguna persona... No, lo mismo es que no... mi mami solía decir, nadie es tonto, ni inútil, ni estúpido. Entonces esas palabras en mi casa ahora no sé. Pero en mi casa, los dos hermanos y las tres hermanas nunca las decíamos. Porque mi mami, alguien que dijera, eres un tonto, y enseguida iba, ven, siéntate, porque nunca nos alzó la voz. Nunca. Entonces, por eso cuando alguien me alzó la voz, por eso me retiré de algo que me gusta, porque me alzó la voz la persona que dirigía eso. Y eso no se lo permito a nadie. Yo no le grito a nadie para que no me griten a mí, porque yo no me crié a gritos. A veces la gente vive equivocada.
Muchas enseñanzas y que vienen desde mucho tiempo
atrás. Sí, es que eso no se pierde, hijo. Eso no se pierde por nada del mundo. Lo que tú aprendes de pequeña o de pequeño es como, por ejemplo, cuando te enseñan a saludar o a decir gracias. Eso va contigo, eso no lo puedes perder. Es que no se pueden perder. A pesar de que a veces las cosas malas son lo que más se nos quedan. Pero tenemos que tratar de luchar contra ello, porque no podemos. Es como cuando dicen que en el mundo la gente es tan mala, no. Mi mami siempre decía, siempre saco referencia a ella porque decía, puede haber una persona que hace daño, pero dicen el grupo, no. Por una persona no se puede decir. En el mundo decía, hay más gente buena que gente mala.
Un placer haberte tenido aquí en nuestro programa. Ay, no sabía que se decía en Ecuador chispas, para decir así como... Entonces mira, para este programa que se llama Mar de Fueguitos, está bien que nos hayas traído algunas de esas chispas de allá y de acá también. Y sobre todo esa alegría y esas ganas de seguir adelante y seguir luchando que tienes. Norma, un placer que hayas estado aquí en Mar de Fueguitos. Norma Mafare Klinger. Premio Mujer Afrovasca 2023. Muchísimas gracias, Norma, por haber estado, Normita, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos.
Bueno, Gorka, yo también. Qué ricasco por haberme invitado y pues, ¿qué más? Agradecerte.
No, a ti, faltaría más. Muchísimas gracias, Norma. Un saludo. Ti, Gorka, hasta la próxima. Chao, agur.
Agur.
Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia. Para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Mar de Fueguitos.
Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Otro de los momentos mágicos que ha tenido en su historia este programa, este Mar de Fueguitos. Corría el año 2000 y estuvieron en nuestro programa Amparanoia, Amparo Sánchez y Willy Fuego, ambos dos, Willy con una guitarrilla pequeñaja, y ambos dos grabaron en directo en nuestro programa esto que acabáis de escuchar allá por el 2000, recién llegaditos de México, de Chiapas. Este sábado van a estar en Bilbao Amparanoia y los artistas del gremio presentando en directo su nuevo disco, este Fan Fan Fanfarria. 10 canciones, algunas de ellas inéditas, nuevas, como esta, con la que vamos a despedir hoy nuestro Mar de Fueguitos. Fanfarria se titula, y a ese ritmo, al ritmo de la fanfarria, nos vamos a despedir. Que os vaya bonito. Agur.
Show, los de abajo van para arriba. 13 a la mesa, 13.